Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este jueves 26 de junio, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cerini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
Se nos empieza a acabar la semana, una semana muy especial, porque lo hemos dicho y repetido varias veces, pero ya estamos a puertas de la primaria del oficialismo. Este fin de semana vamos a tener resultados y el próximo lunes va a ser como un nuevo escenario.
Exactamente.
Igual está entretenido.
Además, estamos con cierre de campaña y ya vamos a estar con eso en el próximo bloque. Y mientras tanto, usted puede ser parte de nuestra conversación en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903, nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Presentamos a nuestro invitado, Mara Cerini.
Así es, porque tenemos un tema muy relevante que de repente no sabemos que se está discutiendo o lo hemos discutido durante años y uno nunca sabe cuándo está en tabla, qué se decide, que es la sala cuna, José Francisco Lagos.
Tal cual.
Un tema que se ha visto como algo muy relevante y lo han planteado distintos expertos en relación a el mercado laboral, el trabajo de las mujeres, las alternativas de cuidado, y la verdad es que el debate está siempre ahí, pero pocas veces vemos avance, y esta vez sí tenemos algunas noticias, y para eso está junto a nosotros Esteban Ávila, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Esteban, bienvenido, llegó la hora.
Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por la invitación y también un saludo.
José Francisco,
sí, un saludo.
Le suele pasar, no te preocupes.
No pasa nada.
No te preocupes.
La confusión de los nombres compuestos.
Sí, pasa, por eso digo. Pero bueno, a ver, Esteban, veamos un poco cuál es la situación actual. En un tema de discusión, ha estado en distintos programas de gobierno, la importancia de la sala cuna, muchos economistas. De hecho, nosotros desde Libertad y Desarrollo hemos conversado con Bettina Hort varias veces. Ella ha propuesto que el tema de la sala cuna es esencial cuando hablamos de potenciar el mercado laboral. Y ahí un poco ha quedado, pero estamos viendo propuestas, estamos viendo ciertos avances en la discusión al menos, y te quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando ahora en el Congreso? ¿Qué está proponiendo el gobierno en cuanto a la sala cuna?
Claro, lo último, el gobierno ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que presentó el expresidente Sebastián Piñera, y sobre eso hoy día ya se está discutiendo. Lo que propone el gobierno es que establecer un derecho a sala cuna sin distinción entre hombres y mujeres. Uh-huh. Cualquiera de los dos podría acceder al beneficio, y para esto se crea un fondo. Y este fondo se financia principalmente con una cotización adicional que es para todos los trabajadores de un 0,2% del imponible, y además con aporte fiscal. Si uno lo mira más o menos en proporción, el aporte fiscal es un 25% y el otro 75% restante vendría de esa cotización adicional. Y por lo tanto se terminaría, tal como lo establecía el proyecto original del expresidente Sebastián Piñera, más la indicación sustitutiva presentada por el gobierno, en ambos casos se terminaría con esta suerte de discriminación que existe hoy en día, que las empresas de 20 o más trabajadoras acceden al beneficio.
Claro. O sea, eso se terminaría completamente, esa fórmula de financiamiento, que hoy día lo que puede pasar es que una empresa decida contratar hasta 19 trabajadoras. Exacto. Simplemente para no pagar ese beneficio, y hoy día se cambiaría por un esquema hacia todos los trabajadores con cargo al empleado, entre comillas, cargo al empleado.
Claro, exactamente. Para todo, incluso se incorpora la figura de los independientes para acceder al beneficio, por lo tanto es un abanico bien importante de potenciales beneficiarios.
Y ahí una pregunta, ¿está dentro del proyecto la posibilidad de incluir un copago como existe, no sé, o existía hace algún tiempo en los colegios? Porque, por un lado, uno entiende, mira, la educación hay que financiarla como se financia solidariamente, especialmente cuando la sociedad se pone de acuerdo en esto, ¿verdad? Especialmente en las edades más tempranas. Pero claro, también alguien que dice, mira, yo no tengo hijos, no quiero tener hijos, ¿por qué me van a estar descontando a mí o cargando a mí igual la mano que aquel que decide tener dos o tres hijos? Entonces, esa persona o la que va a tener hijos, ¿tiene la posibilidad de ir a una institución y pagar o nada?
Era una gran duda respecto a la indicación sustitutiva, porque explícitamente la indicación no señala la posibilidad de copago. De hecho, era una duda abierta, porque efectivamente hay una discordancia entre el beneficio otorgado, porque lo que plantea la indicación sustitutiva es 4,11 UTM de beneficio, que es alrededor de 280.000 pesos. Pero sabemos hoy día que el costo de una sala cuna supera los 450.000 pesos.
Sí, claro.
Estudio de mercado,
sí,
dicen que son 480.000. Por lo tanto, sabemos que hay una diferencia, un delta, que es aproximadamente 200.000 pesos. Y claro, la pregunta ahí era, ¿quién financia eso? Está abierto, ¿lo financian las familias o lo financia la empresa? Y hace poco fue a través de una declaración del ministro del Trabajo que señaló que lo debería realizar, el copago lo tenía que realizar la empresa. Por lo tanto, aquí nos encontramos, y una de las cosas que nosotros decimos y fuimos también a decir a la comisión, es que aquí hay una doble carga para el empleador, claro, ¿no es cierto? La carga, claro, de pagar la cotización por cada uno de los trabajadores, este 0,2, y además el copago.
O sea, al final, perdón, Mara, pero podría transformarse en una carga nuevamente a contratar gente, porque ¿cuál sería el criterio para copagar, en este caso, las empresas? Porque hoy día las empresas que tienen pocos trabajadores no deberían copagar, o sea, porque no lo hacen, tienen menos de 20 trabajadoras. Pero en esta, como está hasta ahora, esta nueva ley, pagando esta 0,2 de cotización adicional por trabajador, ¿qué ocurre si es una empresa con menos de 20 trabajadoras? ¿Tendría que pagar igual la diferencia?
Es para todos, sea una persona, sea 8 personas, sean 100 personas, es para todas las empresas, desde micro a empresas grandes.
O sea, todos los que están en edad fértil, mejor ya parte del mercado informal, claro, porque no.
Dejen de tirar currículum. Claro, esto se ve bastante complejo, y finalmente la gran discusión ha estado precisamente, o digamos las diferencias, han estado en el financiamiento. Desde Libertad y Desarrollo, ¿en qué están haciendo énfasis? ¿Qué han advertido que puede ser perjudicial? ¿Es viable esta carga más la diferencia al empleador? ¿Cuáles son los efectos? ¿Lo que se está proponiendo va por ahí el buen camino de financiamiento de este sistema? ¿O hay otro tipo de propuestas? Tengo entendido también que ustedes han analizado otros casos internacionales también.
Claro, ahí nosotros hacemos hincapié en tres puntos. Uno, en la inviabilidad de seguir aumentando los costos laborales. Hoy día nosotros tenemos tres reformas importantes que están aumentando los costos laborales. El alza del salario mínimo, ¿no es cierto? La reforma de pensiones y la reducción de la jornada laboral.
Sí.
Esas tres, hoy día, al año 2025, han aumentado un 19% real los costos laborales. Por lo tanto, esto va a ir en aumento mientras esa misma reforma entre en el régimen. Sabemos que la reforma de pensiones progresiva recién este año aumenta un punto la cotización. El próximo año, en 2026, en abril, se reducen 2 horas la jornada laboral, pasamos a 42. El alza del salario mínimo es una discusión prácticamente todos los años. Por lo tanto, sabemos que en régimen, el alza de los costos laborales real va en alza. Por lo tanto, creemos que no es la vía aumentarlo a través de un alza en la cotización. Y además que una mala, a mi juicio, yo creo que una mala señal financiar políticas a través de un alza en la cotización. Porque hoy día podemos decir, nos falta para esa lacuna y mañana puede ser otra política, claro. Y a través de un alza de la cotización. Un segundo punto que nosotros creemos es que tiene que haber una focalización en la familia de menos recursos. Que era lo que comentaba en esta discordancia que hay entre el precio efectivo de una sala cuna y lo que otorga el proyecto. Hay una diferencia importante de plata y hay que hacerse cargo de esa diferencia.
Ya, para entender un poquito, perdón, en este punto la focalización. ¿Cómo se está enfocando ahora? ¿Es completamente universal esto y finalmente el Estado tendría que también, o sea, no solo al empleador, sino que esta cotización estaríamos todos colaborando para todos versus cómo sería una focalización? ¿Cuáles son los dos escenarios?
Claro, lo que
universal o focalizado.
Lo que ya plantea el gobierno es este beneficio de los 280 mil pesos aproximadamente, más el copago que tenga que realizar la empresa. Todos acceden a los mismos 280 mil pesos, que es el beneficio. Ahora, lo que nosotros planteamos, nosotros creemos que hay que focalizarlo, también como han avanzado otros países, que depende de los ingresos de la familia. Por ejemplo, como sucede en Australia, como sucede en Bélgica, como sucede en Estados Unidos. Y acá lo que nosotros hemos planteado es, a través, para no aumentar los costos laborales, es redireccionar un porcentaje del seguro de cesantía. Que hoy día nosotros sabemos que tiene aproximadamente un 3,3 del PIB, por lo tanto, y hay fondos suficiente acumulado en esa cuenta. Y en esto, y en esta redirección, nosotros ahí planteamos dos escenarios. Uno que viene en realidad para este copago, para esta suma adicional que tiene que realizar, estos 200 mil pesos. ¿Sí? Ya viene, ¿quién se hace cargo de eso? Entonces nosotros decimos que para las familias más vulnerables el costo de la sala cuna tiene que ser cero. Y ahí planteamos dos escenarios, para el primer al cuarto decil, que es el 40% de la población más vulnerable, o planteamos el escenario del 60% más vulnerable. Que para ese grupo tenga que ser cero el costo, y desde el decil, ahí depende de los escenarios, desde el quinto en adelante o desde el séptimo en adelante, las familias, porque tienen un nivel de ingreso más alto, ellos sí realicen el copago.
Yo ahí tengo una pregunta que pasa a ser como una discusión ideológica constante. Esto considera, por ejemplo, porque estoy pensando en la oferta de esa laguna. La oferta de esa laguna también, sobre todo pública, es muy baja. Entonces, ¿el Estado estaría, dentro de esta propuesta, estaría dispuesto a hacer ese copago a las familias más vulnerables a esas lagunas, a lo mejor, privadas? ¿O esto solo es para esas lagunas públicas, entendido que no hay oferta suficiente hoy día? Y estaríamos dispuestos a que en el fondo una que esté dentro a lo mejor de los precios de mercado, porque me imagino que hay unas que se disparan, que una familia más vulnerable tuviera la más cerca de su casa dentro de los precios de mercado y pudiera acceder a esa focalización en una institución privada.
Sí, y es un muy buen punto porque también fue parte de la discusión de que hoy día la capacidad es insuficiente. Y además que el proyecto de ley también deja abierta esa posibilidad, lo mismo que contaba anteriormente. Y efectivamente, acá para acceder se requiere no solamente cumplir como ya además con los requisitos, ¿no es cierto?, que te establece este proyecto de ley, pero sabemos que es insuficiente, bueno, sabemos que es insuficiente el aporte que hoy día entrega el gobierno. Bueno, y ahí se planteaba de que se tenía que reajustar, pero no se han hecho cargo de ese reajuste. Y ahora específicamente con la oferta, ahí tenemos un problema, porque lo que establece el proyecto de ley es que pueden acceder todas las sala cuna, pero teniendo el reconocimiento oficial del Estado. Y hoy día las sala cunas que son privadas no necesariamente tienen ese reconocimiento, de hecho el porcentaje es muy bajo. Por lo tanto, y en varias sesiones la ministra lo ha dicho y ha invitado a que las sala cunas privadas accedan a este reconocimiento oficial, pero el trámite no es un mes, ni dos meses, ni un año. El trámite dura años. Por lo tanto, ahí sí nos encontramos con un problema de acceso, porque no necesariamente, aquí es libre, uno puede optar a la sala cuna pública o privada, pero la idea es que exista diversificación y uno efectivamente pueda elegir.
Claro.
No, y además se puede dar la situación que se produce en los colegios después de la ley de inclusión, que finalmente tenía una norma anexa que fue que tenías que demostrar la demanda insatisfecha para que te permitieran abrir un colegio. Y eso le corresponde tomar a la autoridad del Ministerio de Salud, simplemente. O sea, perdón, de Educación. Pero en ese plano, el incentivo para que... Porque sabemos cómo funciona. Hay personas que no les gusta que los privados se metan a resolver problemas sociales. Entonces, la posibilidad de que carguen a la Sala Cuna para que tengan que demostrar que hay una demanda insatisfecha es lo suficientemente alta para que ninguna Sala Cuna privada, ningún jardín infantil privado quiera hacerse cargo de este problema, porque es muy caro, y además, sobre todo, estamos hablando de magnitudes que son completamente distintas. Los colegios son instituciones que reciben a cientos de alumnos. Las salas cuna, los jardines infantiles son instituciones mucho más chicas que tienen otras dimensiones.
Claro, no, y además la normativa que tiene que ver, y nos podemos meter en un montón de otros temas, pero que es cuánta educadora de párvulo tienen que estar por la cantidad de niños, o sea, todo se te reduce a ciertas exigencias de resguardo, ojo que los más chiquitos que usan pañales y que tienen distintos tipos de cosas, es bastante lo que hay que cubrir ahí. Bueno, nos podemos ir a hartos lados, pero ahí te...
Sí, a propósito de eso mismo, ¿cómo está quedando a nivel de prestadores, en el fondo, como esta ley? ¿Van a existir solamente instituciones entre públicas que se financie, que sean 100% gratuitas? ¿Van a haber estas instituciones privadas que tengan un copago, o sea, una participación, financiamiento del Estado, más este aporte del empleador? ¿Cómo va a funcionar?
Claro, acá nosotros lo que creemos que lo más lógico es que los privados sí entren a esta categoría por un tema de demanda, que era lo que conversamos. Y ahí también un punto relevante que también se ha dado en la discusión, que el nivel proyectado de causantes que proyectó el gobierno en su informe financiero, nosotros creemos que está subestimado. A nosotros nos dio 3 veces más de lo proyectado el gobierno.
No, 3 veces más.
De causantes, exactamente. Mira. Porque además la propuesta del gobierno es sumamente restrictiva, que fue una de las críticas también que tuvimos, porque aquí plantea, lo hace con el escenario del 2023, y plantea que para acceder al beneficio y para calcular el costo fiscal, señala que, o toma como referencia a las madres que cotizaron durante cada mes, durante los 12 meses del 2023, y los padres, el mismo ejercicio, y que su pareja no lo haya hecho. Por lo tanto, es sumamente restrictivo, porque te obliga a tener una cotización durante un año calendario, siendo que aquí lo que se propone es que acceder a un derecho de que sea más, que puedan acceder todo independiente de la cotización, obtener alguna cotización. Por lo tanto, nosotros ahí creemos de que sí hay una subestimación del gasto y del número de beneficiarios, y eso es importante por la misma sostenibilidad del fondo que plantea el proyecto, porque ahí creemos de que puede existir un desborde, y más considerando el escenario, ¿no es cierto?, de estrechez fiscal que nos encontramos.
Tiende a ser un problema esto de los malos cálculos para las distintas políticas públicas. Lamentable cómo nos estamos enfrentando a eso. Bueno, estamos conversando junto a Esteban Ávila, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Esteban, tú te has fijado mucho en la experiencia internacional en cuanto a esta política pública de sala cuna, y ahí te quería preguntar, porque creo que es muy clave cuando uno hace este tipo de propuesta ver qué ha funcionado y qué no. ¿Qué ves tú en la experiencia internacional que sean elementos claves, útiles para poder proponer, fomentar e implementar en Chile?
Ya, hay dos grandes cosas. Me miré los países de la OCDE para ver cuál es el sistema y sacar dos conclusiones. Uno, se da cuenta de que la generalidad de los países tiene copago, y en segundo lugar, en la generalidad de los países hay focalización. Por lo tanto, ahí da cuenta de que el sistema no es difícil autofinanciarlo completamente para acceder a una sala cuna realmente universal. Y además, y esto refuerza la idea de que es necesario focalizarlo en la familia más vulnerable. Y ahí se mide por nivel de ingresos. Y ahí, claro, hay muchos países que depende del nivel de ingreso de las familias, como te comentaba, de Australia, Bélgica, Canadá, Holanda, Italia. Depende de eso. Incluso en Holanda hay un pago que se divide y es tripartito. Ahí no solamente lo realizan la familia y el empleador, sino ahí se suma además el gobierno. Y en el caso de las familias, depende del nivel de ingreso. Que es como, y resulta lógico que dependa del nivel de ingreso, porque ciertamente cuando uno quiere focalizar una política pública, obvio, cuando hay estrechez fiscal, se debe focalizar en lo más vulnerable. Lo mismo pasa con Italia, que el costo depende del ingreso de la familia. En Canadá, si bien depende como de la zona provincial, pero en la generalidad también depende del ingreso de la familia. Por lo tanto, lo que da cuenta que los países sí están avanzando en esa dirección y también deberíamos nosotros avanzar en la misma.
Claro, ahí está, súper claro. Y al final uno dice, bueno, esto lo estamos viendo afuera, tanto la educación preescolar y escolar, que el copago es muy importante, o sea, forma parte de este sistema de financiamiento, la focalización. Y pregunta adicional, ¿pudiste observar tal vez la colaboración público-privada en la participación de oferta de esa lacuna en estos países?
Sí, en muchos de estos países está la posibilidad de oferta pública-privada, lo cual también refuerza la idea de que los privados tienen que incorporarse, pero por una cuestión de capacidad y la oferta-demanda, eso tiene que ajustarse. Hoy día sabemos, por lo menos los datos que se han observado en la comisión, es que solamente considerando el sistema público, no tiene la capacidad de ingreso para el nivel de nuevos potenciales causantes que consideraría el proyecto de ley, dado que se amplía.
Claro, porque finalmente si el Estado tiene que construir la infraestructura, tiene que hacer contrataciones, al final invierte mucho más que si un privado invierte y simplemente tiene que pagar el monto de la matrícula o de la mensualidad de los niños o el copago que le corresponda. Finalmente también te ahorras costos como Estado cuando permites que sean los privados los que invierten en las distintas políticas públicas que tú puedes también respaldar. Oye, muy interesante esta conversación, la verdad. Yo creo, ¿cómo va a seguir avanzando esta discusión? ¿Tenemos plazos? ¿Esperamos algún límite?
En estos momentos la Comisión de Trabajo se encuentra estudiando el proyecto de ley en el Senado específicamente. No. Y se encuentra en la etapa de audiencias. Por lo tanto, entiendo que en una o dos sesiones ya el proyecto debería comenzar a ser votado. Pero claro, acá lo complejo y el gran nudo, y es transversal. Aquí dos cosas. Es transversal el diagnóstico de que es necesario reformar el sistema, pero también es transversal el mecanismo de financiamiento, que era lo que más comentábamos. Sabemos que no es sostenible el 0,2%, por lo tanto yo creo que es súper viable buscar alternativas de financiamiento. Puede ser, nosotros tenemos la que comentaba, la redirección de los fondos del seguro de cesantía, pueden ser otros mecanismos, pero el mecanismo a través de la cotización adicional no parece un mecanismo viable políticamente.
Muy costosa. Bueno, interesante conversación junto a Esteban Ávila, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Esteban, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, José Francisco, nosotros nos vamos a una breve pausa.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Saludamos a quienes hacen posible este programa, Maraceni.
Así es, porque qué maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple que es perfecta para ti. 100% online y sin costos por mantención. Así de simple, solicítala hoy en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bien, nosotros estamos atentos a lo que está pasando en el cierre de campaña.
Y vamos a hacer algo distinto en este bloque, así a lo es. Que normalmente hacemos. No vamos a hacer entrevista, vamos a estar en vivo y en directo viendo qué pasa, ¿cierto, José Francisco?
Así es, y por eso ya estamos en contacto con Martín González, que está en el comando, en el cierre de campaña de Carolina Toá. Martín, te escuchamos.
Bueno, reportero de Radio Agricultura, aquí parte de nuestro equipo.
Muy ¿qué tal, José Francisco Mara? Gusto de saludarlos. Sí, se escucha el ambiente, ¿verdad?
Ah, sí.
Sí, ahora está tocando la sonora de la gente, que, bueno, marcando también lo que es la tónica del cierre de campaña, como ustedes bien mencionaban, de Carolina Toá. Bueno, entrando de lleno a que nos convoca, a lo que nos tiene desplegados como Departamento de Prensa de Agricultura, acá en el cierre de campaña del oficialismo de cara a las elecciones de este domingo 29 de junio. Les cuento, como bien decían, ustedes, me encuentro en el cierre de campaña de la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, un cierre de campaña que se está realizando a esta hora frente al Museo de Bellas Artes, aquí a un costado del Parque Forestal, donde han llegado, me atrevería a decir que ahora quedan unas 150 personas aproximadamente, a darle su apoyo a la ex ministra del Interior, quien se embarca en esta candidatura respaldada por el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical y también el Partido Liberal.
Bueno, Martín, también estamos viendo distintas pantallas, lo que está pasando en los distintos, digamos, comandos. Y, bueno, aparecen distintos rostros del socialismo democrático. ¿Cómo ves tú el ánimo? ¿Está bien reñida esta elección del oficialismo para ver quién va a ser el candidato presidencial? ¿Cómo se siente el ambiente? Porque hemos visto que ha estado tenso esta última semana.
Sí, claro, ha sido un ambiente bien tenso, marcado por disputas entre la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, también el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Inter, con cruces entre ellos, precisamente también con Carolina Toá. Aquí estuvimos conversando, de hecho, con algunos partidarios de la candidata Toá, por ejemplo, la diputada del PPD, Elia Molina. También conversamos con el secretario general del PPD, José Toro, y les preguntábamos por el posible escenario de qué pasa si gana Janet Jara el domingo.
Ah,
bueno, ellos dicen que no se van a pronunciar por ahora esto porque están esperanzados en que Toá va a ser quien gane. Pero sin duda, como ustedes bien mencionan, en los días previos, en las menos de 72 horas que quedan para las elecciones, ha habido bastante cruce entre los candidatos. También ahí ahora salió la voz el exalcalde de Recoleta también, Daniel Jaue, quien se burló de Carolina Toá, de hecho.
Así es.
Dijo que no iba a ganar en su podcast que tiene. Y así, si bien yo creo que si ellos mostrar un ambiente de unidad, es evidente que también hay muchas disputas entre los candidatos.
Oye, Martín, hubo declaraciones ya de la precandidata Carolina Toá. ¿Se logró escuchar algo? ¿Habló?
Claro que sí, Mara. Habló Carolina Toá hace pocos minutos. Habló, de hecho, esta jornada desde Valparaíso, porque allá comenzó su despliegue territorial. Ahora, pasadito las 7 de la tarde, cuando comenzó, llegó la hora. Ella llegó hasta acá al escenario, dio su discurso de cierre de campaña y los invito a que escuchemos parte de las declaraciones que entregó la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Toá.
Y muy agradecida de cómo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con los otros candidatos de la primaria han transmitido un mensaje a Chile claro. Aquí se decide algo importante. Aquí se decide algo relevante en la elección del día domingo. Se decide qué centroizquierda tendremos para adelante, qué contienda presidencial y qué esperanza le vamos a abrir a los chilenos para que no vayan por esa ruta que vemos hoy en el mundo, de esa derecha que involuciona. Y vayamos por la ruta de un progresismo que avanza, que enfrenta el futuro, que tiene los ojos abiertos, que tiene la imaginación despierta.
Bueno, y interesante, Martín, aquí, bueno, se nota un poco cómo hace énfasis en el concepto de qué socialismo democrático estamos llevando, está empujando un poco a su equipo. Sabemos que ha tenido una fuerte disputa y declaraciones en contra de que el proyecto de la izquierda la vaya a liderar el Partido Comunista, y la verdad es que se nota ahí un intenso esfuerzo por seguir levantando al concepto de la exconcertación, los partidos tradicionales del socialismo democrático, y a seguir enfocándose en esa centroizquierda versus la izquierda más radicalizada.
Claro, sí, es algo que también levantó cruces, este tema que estás tocando, Mara, entre el Frente Amplio y Carolina Toá, por este sketch que hizo en los spots publicitarios Gonzalo Inter, donde criticaba a quienes se hicieron de dinero a costa de los años de la concertación, ¿no?
La mesa del poder, ¿cierto?
La mesa del poder, tal cual.
Sí.
Entonces, esas disputas están muy marcadas, se pueden ver acá. Y también esta jornada también, Mara, hubo declaraciones de otras personas ligadas a la carrera presidencial. Por ejemplo, habló la expresidenta Michelle Bachelet, quien difundió un mensaje a través de la ONG que ella fundó, Horizonte Ciudadano, donde también llama a la gente a participar de las primarias. ¿Te parece que pasemos a escuchar la palabra que entregó esta jornada la expresidenta Bachelet?
Vamos con eso.
Quiero invitar a todas y todos a participar en las primarias del 29 de junio. Porque cuando elegimos, construimos democracia. Y cuando participamos, fortalecemos nuestros barrios, nuestras comunas y nuestro país. Estas primarias son una oportunidad para decidir quién nos representará. Porque no da lo mismo quién gobierna, ni cómo se hace política. Por eso tu voz importa. Y tu voto también. Este 29 de junio participa, vota. La democracia la hacemos entre todas y todos.
Bueno, estamos conversando con Martín González del Departamento de Prensa de Radio Agricultura, que está ahora mismo en este preciso instante en el cierre de campaña de la candidata del socialismo democrático, Carolina Tohá. Por eso se escucha música, ambiente en esta transmisión de Llegó la Hora. Y quería preguntarte, Martín, a propósito de una reunión que hubo hoy en la mañana que convocó el cardenal Fernando Chomalí con los distintos candidatos presidenciales. Llegaron prácticamente todos los candidatos y ahí hubo algunos mensajes de unidad. Cuéntanos un poco más sobre eso.
Sí, el líder de la Iglesia Católica de Chile, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, como bien mencionas, se reunió con personeros de la oposición y también del oficialismo. Entre ellos, una reunión donde llegó Carolina Tohá, Evelyn Matei, Janet Jara, Jimena Rincón, Johannes Kaiser, Marco Enríquez Ominami, también Gonzalo Vinter. El único que se excusó fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, porque su agenda no se lo permitía. Claro, no estaba aquí en la región metropolitana. Un mensaje que el cardenal Chomalí invitó a la unidad. Pasemos a escuchar parte entonces de este mensaje que entregó el cardenal a los candidatos que aspiran a tomar las riendas políticas de la nación.
Yo les hice ver la importancia de tener todos un proyecto común y creo que la superación de la pobreza es un proyecto que nos debe unir absolutamente a todos. En segundo, les hice ver la importancia de tener un buen trato siempre y bajo todas las condiciones y de valorar lo comunitario y también cuidar algo precioso que tenemos en nuestro país, que son las elecciones, que siempre se desarrollan de manera excelente.
Bueno, algunas declaraciones del cardenal Chomalí después de su reunión. Estamos aquí en directo con Martín González, periodista del Departamento de Prensa de Radio Agricultura, que se encuentra viendo, bueno, el cierre de campaña de Carolina Tohá. Martín, ¿cómo, qué están los otros candidatos? Porque estamos aquí escuchando la celebración de Carolina Tohá, pero ¿qué está pasando en los otros cierres de campaña?
Sí, todos se dieron más o menos a la misma hora. El candidato Jaime Mulet hizo un cierre de campaña temprano, marcado también por ser el candidato de las regiones. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, hizo algo distinto. Ella hizo algo que denominó un metrazo, que fue un recorrido por el metro de Santiago, saliendo en distintas estaciones, y también marcada por una tónica distinta. Entiendo que Janet Jara no hizo algo tan festivo como lo que está pasando ahora acá con Carolina Tohá, que está aparcado por la cumbia, ustedes lo pueden escuchar a través de Radio Agricultura. Y el candidato Gonzalo Vinter hizo un cuecazo. De hecho, es interesante cómo el Frente Amplio también ha utilizado este elemento cultural de la cueca para sus distintas actividades. Gonzalo Vinter ha bailado cueca para prácticamente todos sus eventos. Bueno, y si hablamos también del Frente Amplio, la cueca también ha estado marcada dentro de lo que es el Frente Amplio. El presidente Boric, de hecho, oficializó su relación con Paula Carrasco bailando cueca.
Es verdad, sí. Frente Amplio ha tratado de recuperar los símbolos patrios, interesante.
Sí, es un símbolo que lo han usado bastante en sus años de carrera política. Y bueno, otro tema interesante que quería conversar con ustedes es sobre el padrón electoral.
A ver. ¿Ya?
Sí, porque recordemos para quienes nos escuchan que estas elecciones no son de carácter obligatorio a menos que usted milite en alguno de los partidos que van a esta elección, ¿no?
Uh-huh. Así
entonces,
es.
Entonces, según indicó el CERVEL, según indicó la presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, el padrón total es de 15.499.071 personas las que están convocadas, pero de todo de ese total, las que están afiliadas a partidos políticos habilitados para estas elecciones son 236.599. Es un número no muy alto, entonces también pensando en lo que va a pasar a fin de año, en las elecciones de noviembre, es muy importante también saber cuánta gente va a votar en estas primarias del domingo.
Claro, ahí va a ser una de las cosas importantes que se saque el domingo, más allá de quién gana las primarias, que eso obviamente es como el objeto de esta elección, sino que cuánta gente, cuántas personas concurren a las urnas. Martín González, del Departamento de Prensa de Radio Biobío, te queremos agradecer por habernos acompañado, por darnos este reporte ahí en vivo. vivo.
Está bailando nuestros auditores, además, con la música.
Dice que la radio de la competencia, además, me están retando por interno, Radio Agricultura, por supuesto.
Pero José Francisco Lago, por favor.
Pero somos amigos de la competencia, no pasa nada.
Martín, muchísimas gracias por este tremendo reporteo del Departamento de Prensa en directo desde el cierre de campaña de Carolina Toá. Bueno. Muchas gracias por toda la información. Vamos a seguir atentos a lo que sigue pasando. Que
sí, estén muy bien. Un gusto participar con Llegó la Hora y también aprovecho de saludar a la gran productora que lo está acompañando en esta semana, la periodista Rosé Rojas.
Así, lo más grande. Nosotros también la saludamos.
Bueno,
hasta luego, hasta luego.
Nos va una breve pausa para
seguir.
Y seguimos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rabio? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos del Tura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en LatamWin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivo, apuestas deportivas de primer nivel y más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 por poner ni un sin poner un peso, perdón, más un bono del 100% en tu primera carga. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a latamwin.online y usa el código Llegó la Hora todo junto. En latamwin.online, sabes, apuestas ganas.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
¿Es relevante para la campaña de primarias que Janet Jara manifieste su posición sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua o Venezuela? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El 85,1% de quienes contestaron dicen que sí, es necesario, y el 14,9% dicen que no es relevante.
Y tenemos audios, a ver qué opinan nuestros auditores.
Hola, buenas tardes, José Francisco Marrojas de Talca. Mira, había una campaña, una propaganda televisiva donde salía Carlos Caselli, que cuando agarraba el penal la mamá le decía, no te preocupes, en Chile se olvida pronto todo. Y en realidad eso es, pues, o sea, ¿cómo podemos ser tan inocentes de pensar que Janet Jara va a dejar de ser comunista? ¿Va a empezar a decir que en Cuba se violan los derechos humanos? Nunca.
Bueno, esperemos que al menos Chile tenga la memoria que tuvo con Caselli. El penal no. Eso sí que ha durado. Eso sí que hubo buena memoria.
Es verdad. Tenemos más audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Estimado José Francisco, estimada Mara, obvio que es importante que Jara dé su opinión con respecto a la tiranía que tenemos en América, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es importante que diga si la considera tiranía o democracias especiales. Bueno, no se puede esperar otra respuesta del Partido Comunista que las defienda, pero como Jara está tratando de lavar su imagen de parte de ese partido, a lo mejor tiene una extraña respuesta. Muchas gracias.
Bueno, ahí tal cual, está complejo, está peleagudo ese escenario, esa disputa aparente, pareciera, entre la dirigencia del Partido Comunista y la candidata de su partido, Janet Jara. Tenemos más audios que nos llegaron.
Saludos, José Francisco. Patricio Videla por acá. Mira, en relación a la pregunta que usted hace, la verdad que es irrelevante. El comunista cuando habla, miente. ¿Cómo es posible que una persona sea capaz de negar sus raíces? Janet Jara es militante del Partido Comunista desde los 15, 16 años. Lo lleva en la piel. ¿Y ahora va a cambiar de piel? ¿Ahora se transforma en ovejita? Es que no tiene sentido. La mentira hoy día no se castiga. Da lo mismo lo que diga.
Oye, qué interesante, porque no sé si tuviste la posibilidad de ver un extracto de una entrevista que le hace Consuelo Saavedra a Bárbara Figueroa respecto a las declaraciones de...
Ah, hoy vamos a hablar de otros medios nomás, ya.
Pero yo no voy a citar bien, po. Qué distinto. Gracias. Es interesante porque trata de salir de eso. ¿Y por qué nos preguntan esto? Eso no es relevante para hoy día. Que un candidato presidencial no pueda definir una democracia con una dictadura o violación de derechos humanos el día de hoy me parece tremendamente relevante. Y además una de las cosas que dice es que a ellos les preguntan siempre y a la derecha no les preguntan nada. O sea, yo veo las entrevistas que le hacen a la derecha y no salimos nunca de Pinochet. Entonces, me parece bastante salir jugando y jugando mal las declaraciones de Bárbara Figueroa. Pero bueno, eso es lo que estamos observando. Y se nos acabó el tiempo, José Francisco Lagos.
Así es, se nos fue lamentablemente el tiempo en Llegó la Hora.
Pero,
Pero qué.
Tenemos cosas lindas que contar.
¿Cómo,
mañana,
por ejemplo?
Mañana viernes, tenemos viernes de entrevista en profundidad y va a estar con nosotros Juan Pablo Lavín, de Panel Ciudadano UDD, y vamos a estar analizando un poco los datos que dieron las últimas encuestas antes de que se podían publicar. Vamos a estar conversando un poco cómo hacer el escenario que podemos observar el fin de semana. Así que no se la pierda, como siempre, a las 7 de la tarde, aquí en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Y, por supuesto, nos vemos
el domingo.
El domingo.
Así es.
A las 12, horario especial, siguiendo las primarias del oficialismo. Nosotros nos despedimos, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana a las 7 y los dejamos junto a los tres mosqueteros.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.